COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Qué emocionante ha sido la carrera de MotoGP. El Gran Premio de Austria ha sido tremendo. Que viva Jorge Lorenzo, que viva Marc Márquez, que vivan las motos, porque el espectáculo ha sido inenarrable. Le ha ganado un cuerpo a cuerpo Lorenzo a Márquez, algo que siempre se decía que podía ser imposible, que no lo podíamos ver, que en la última vuelta nadie le ganaba a Márquez. Ya lo había probado Dovizioso en el pasado, pero esta vez ha sido tremendo, porque han estado rozándose codo con codo. Un adelantamiento en la última vuelta, en el final de recta, a 295 kilómetros por hora, rozándose codo con codo, le ha pasado Jorge Lorenzo. Y claro, Lorenzo tenía el problema siempre que en la curva 3, en la curva en el siguiente ángulo, en el ángulo a más altura del circuito de Red Bull Ring, ahí siempre le adelantaba Marc Márquez. Marc Márquez ha intentado un Rossi, es decir, intentar cortar la trazada para dejarle sin aire a la salida y pasar a Lorenzo, pero Lorenzo ha encontrado agarre en el exterior de la curva y se la ha podido devolver para lograr la victoria. Tercera victoria del año, que eso sí, tampoco le molesta a Marc Márquez, porque Márquez es más líder del campeonato. Ha llegado segundo, tercero Dovizioso, ese que no fue campeón el año pasado, lo recuerdo, para el señor Claudio Domenicali, que ha decidido renovar a Dovizioso y no renovar a Jorge Lorenzo. Y ahora mismo Lorenzo ya está tercero en el Mundial con un punto de ventaja sobre Dovizioso, que tomen nota por no haberle renovado o no haberle tratado con un poquito más de cariño, y sigue enganchando grandes resultados. Y delante Márquez os decía que no le molesta. ¿Por qué no le molesta? Porque Márquez con este primero y el sexto del segundo en el campeonato, gran carrera de Valentino Rossi, que ha terminado sexto saliendo decimocuarto, bueno, pues está ahora con 59 de ventaja. Es decir, que Marc Márquez se puede ir dos carreras a casa, al cine o a donde quiera, puede estar ausente dos carreras y seguiría a la vuelta, seguiría siendo líder del Mundial. Una auténtica barbaridad. Tiene el título mundial en el bolsillo porque siempre está en el podio. Si os dais cuenta, Marc Márquez siempre está en el podio. Era un teórico circuito Ducati, pero es verdad que este año las teorías sobre los circuitos de Ducati o no se rompen en pedazos, porque al final aquí lo iba mejor Márquez de lo que fue en la República Checa. Tiró muy fuerte, por cierto, tenemos a Jorge Lorenzo Movistar, vamos a escuchar en el micrófono de Izaskun Ruiz.
Una carrera tan especial para mí.
Y esta última estrategia que has dicho, lo de despistarle, ¿cuándo? O sea, ¿la tenías ya preparada si venía, llegabas a esa situación, o ha sido cuando has ido detrás de él?
Ha sido improvisada porque sabía que ahí lo iba a intentar, porque me había pasado ya dos veces antes, y de hecho lo he intentado. He frenado muy tarde, pero no ha sido suficiente, él se ha metido por dentro y ha girado la moto. Así que él en las dos anteriores se ha quedado parado y yo no he tenido sitio para devolver el adelantamiento. Pero yo tenía pensado quedarme detrás, intentar en la subida esa de cuarta a quinta, que la Ducati acelera mucho más, y pasar en esa frenada. Pero de forma improvisada he cambiado la estrategia y me he puesto primero y he tirado la mitad del circuito al máximo y ha servido, ¿no?, hasta el final.
Brutal ha sido cómo has entrado ahí en la 9 también, para recuperar el liderato de la carrera, después de irte largo.
En la 9...
Tremendo.
¿Cuál es la 9? La penúltima, ¿no?
La penúltima.
Sí, ahí no me acuerdo mucho, no me acuerdo de la...
Pues míratela otra vez, que merece la pena.
No me acuerdo, creo que eran tres vueltas, ¿no?
A dos vueltas,
¿no? Ahí ha sido ajustado, nos hemos tocado un poco y íbamos los dos cruzados y ha sido una muy bonita carrera.
Bonita carrera, has vuelto a tirar de la estrategia de esperar, ¿no? ¿O no? Hoy no ha sido tanto.
No te creas, porque la verdad es que Marc ha tirado muchísimo, quizá ellos tenían menos problemas de consumo de gasolina. Y con, no sé qué neumático, pero creo que ha elegido uno un poco más duro que yo. Ha tirado muchísimo al principio y no iba al 100%, pero tampoco iba al 95%. Y me mantenía ya un segundo, 8 décimas. Lo que pasa es que al final Marc iba perdiendo un poco de aceleración. Yo lo he mantenido un poco y al final me era un poco más sencillo. Pero cuando me he puesto primero, faltando 7 vueltas, él se ha puesto detrás y ha sido imposible dejarlo atrás.
Has llegado hasta la 1.2 de él, pero en ningún momento has pensado que se iba. ¿Seguías creyendo en tus bazas?
Bueno, quizá en ese punto en concreto, a 1.2, un segundo, tenía mis dudas, ¿no? Si tiraba un poquito más, ahí me podía quedar. Pero por suerte se ha mantenido esa distancia y cuando lo empecé a recuperar ya tenía bastante claro que no se me iba a escapar al menos.
Hoy ha dado la sensación de que has hecho con la moto, en este caso con la Ducati, lo que querías hacer en cada momento. ¿Ha sido así? No sé si es la primera vez que
estamos escuchando
esto,
a Jorge Lorenzo en Movistar.
A partir de Mugello las sensaciones han cambiado. Mugello fue muy bonita, aunque tuve que conservar mucho el neumático delantero. Montmeló duraron los dos neumáticos y fui un pelín superior a Marc. Y en Brno luché más o menos como aquí hasta el final por la victoria. Y aquí quizá ha sido fundamental la elección de ese neumático trasero blando, que gestionándolo muy bien, abriendo muy fino el gas, lo he podido mantener hasta el final con bastante vida.
Adelantas a Dovi en la clasificación del Mundial, eso también es un...
Uy, esta tiene morbo, Dovicioso.
Está muy bien, hombre, es mejor estar a más uno que estar a menos 15, ¿no? Está claro que bueno, que estamos cerca de Valentino, sobre todo, que está segundo. Hemos pasado de estar más atrás del 10 a estar ya tercero del campeonato. Pero falta mucho, aún faltan muchas carreras. Falta una carrera con lluvia y con condiciones extrañas, así que podríamos perder muchos puntos. Pero lo importante es que el feeling con la moto y el ritmo de carrera hasta el final es siempre bueno.
Bueno, pues ahí lo tenéis, las palabras de Jorge Lorenzo en Movistar. Ha sido un carrerón entusiasmante. Ahora hablamos de las otras categorías. Moto3 ha ganado Bezzecchi, segundo Bastianini, tercero Jorge Martín, que ha hecho una carrera memorable con esa fractura de radio, esa fractura en su muñeca, cuarto Albert Arenas y sexto Llorando, quinto Dalla Porta y sexto Llorando Jaume Masià. Ahora 12 puntos en el Mundial Jorge Martín de Bezzecchi, pero desde luego viniendo de la operación, de la mesa de operaciones del pasado sábado, desde luego tiene un mérito increíble lo de Jorge Martín. Además, Moto2, Bagnaia ha ganado por delante de Oliveira y de Marini y la pena muy grande es que en la última vuelta se ha caído Álex Márquez cuando iba tercero, cuarto ha terminado Pasini, quinto Navarro y tenemos en el circuito al pie del box de Ducati, tenemos a nuestro hombre de las motos, Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Oye, qué bonito ha sido y cómo me gusta que Lorenzo gane por pelotas. Con perdón de la hora sí. Y de los oyentes.
Sí, pero... es una buena definición. Bueno, yo creo que había un momento que daba la impresión en la carrera de que era Dovizioso el que estaba ahí pegado a Lorenzo con cierta comodidad y además todo el mundo, yo creo que todos teníamos alguna duda acerca de cómo iban a reaccionar los neumáticos porque Lorenzo había elegido un compuesto blando detrás y otro delante. Lo mismo el medio y el medio delantero y el medio trasero es el que había elegido Dovizioso. Y Márquez había decantado por el duro trasero. Bueno, pues todo ese, digamos, esas diferencias de elecciones entre los diferentes pilotos hacían pensar que algo se iba a ver de esto, algo iba a influir este factor. Y luego parece que Dovizioso no ha terminado contento con lo que ha elegido y a Lorenzo le ha servido y ha sido suficiente como para aguantar a Márquez. Márquez ha hecho todo lo que ha podido. En algún momento incluso a veces da la sensación de que más de lo que debería con toda la ventaja que tiene, pero así es Márquez, no deja nada en el tintero y está claro que Jorge tiene un hambre ahora mismo con la Ducati y ha reconocido que es su mejor momento con la moto italiana, que es cuando mejor siente con ella. Tenía alguna duda después del viernes y ayer también mantenía alguna duda, perdí algo en el sector 3 del circuito y eso parece que lo ha conseguido recuperar o por lo menos ha conseguido entender cómo salvarlo y al final hemos visto un duelo entre los dos futuros compañeros de equipo preciosos. Dices tú, mola mucho ver ganar a Lorenzo por muchos motivos, mola verle ganar, mola verle disfrutar con esta moto después de todos los problemas que ha tenido para adaptarse a ella y también mola mucho verle ganar después de todo lo que ha pasado este año y de que Ducati decidiese descartarle y coger a Petrucci y ver cómo, bueno, pues no por nada contra Ducati, sino porque, bueno, pues a veces esta especie de justicia divina se da y yo entiendo que ahora mismo en la más alta gerencia de la casa italiana y no es a la que está, no es la que está directamente en el circuito porque esa me consta que le habría gustado mantener al piloto mallorquín, pero yo creo que la alta gerencia que está en Italia se estarán tirando de los pelos porque le han puesto a un piloto como la copa de un pino en bandeja a su rival y han perdido un valor de primer nivel en ese intento por pelear, por volver a conseguir un título de campeones del mundo de MotoGP.
Claro, claro, y además es que el recambio se llama Petrucci, con todo lo respeto a Petrucci, pero es Petrucci, es decir, que no es Jorge Lorenzo, pero bueno, es ahorran dinero, pues enhorabuena, va a cuadrar el Excel del presupuesto, bueno, pero esto se trata de que tienen que ganar el Mundial, yo sé que ellos anhelan un poco a Mar Márquez, pero Mar Márquez está en Honda y lo más cercano a Márquez es Jorge Lorenzo, o el mejor piloto con Márquez y por eso hemos vibrado también, porque son los dos más cracks que hay. Yo me quedo sobre todo con esa pasada en la 9 de Lorenzo, porque Márquez va completamente de lado. Está a punto de descabalarse de la moto. por le mete ahí en ese tramo íbamos siempre mucho más deprisa, la 9 y la 10 iba más deprisa, pero es que le mete la moto a las bravas, todo se ha dicho, a lo Márquez, pero es que Márquez pierde la moto y casi se cae. O sea, es una barbaridad lo que están haciendo en esa curva rápida los dos pilotos. Es una cosa tremenda y a ver cómo se gestiona eso en Honda, ¿no? Que es otra.
Sí, y yo creo que en ese punto que hiciste la carrera, justamente Jorge no quería que Marc se quedase delante tirando. No creo que Marc tuviese mucho más de lo que tenía Jorge, pero sí que creo que tenía cierto temor a que abriese un pequeño hueco o a que le tapase muy bien cualquier posibilidad de adelantamiento cuando quedaba tampoco para terminar la carrera, y ha decidido actuar lo más rápido posible, y eso es lo que ha hecho, y bueno, pues ha demostrado la capacidad que tiene cuando una moto le gusta en un circuito, recordemos que es un circuito muy Ducati, se ha dicho desde el principio, un circuito en el que Ducati lo único que sabe es ganar, ganó el primer año con Giannone, ganó el año pasado con Dovizioso, ahora lo ha hecho con Lorenzo, pero ese honor, ese orgullo de Ducati lo ha salvado a la misma Bellas el piloto español en una carrera fantástica.
Sí, sí, no, una carrera absolutamente memorable. Mira, esto es lo que decía allí de la línea, nada más acabar la carrera. Vamos a escucharle.
Ha estado una carrera fantástica.
Ha sido una carrera fantástica.
Giorgio la ha gestionado realmente
benissimo. Giorgio la ha gestionado de una manera perfecta desde el principio hasta el final. Bravo. Y ha sido realmente valiente.
Sicuramente Márquez qua ha fatto una gara
incredibile, perché questa è una pista sicuramente più a favore nostro, ma lui è stato veramente bravo, però él realmente lo ha hecho muy bien y lo felicito.
Bueno, pues ahí lo tenéis, ha sido elegante, bueno, elegante no, es que este es uno de los defensores de la niña, es uno de los defensores claros desde luego es uno de los defensores más claros que hay en el equipo de Jorge Lorenzo. Además de esto, hemos tenido hemos vivido el regreso a la victoria de Dani Juncadella, que ganó ayer la primera carrera del alemán de turismos y está ahora disputando la segunda. Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Bien.
¿Cómo le va a Dani en la segunda carrera? Qué alegría nos pegó ayer, que al fin se le hizo justicia con su talento y su calidad, de luego.
Ole y victoria, recordemos, no solo que ganó. Cayó a la tercera plaza porque salió mal y aún así remontó para ganar. Hoy no le va tan bien, ha hecho 14º en la quali, los 16 primeros en 7 décimas en cualquier caso, o sea que cualquier mínimo problemilla te hunde, y ha remontado y ahora mismo está a 10º, queda un cuarto de hora de carrera, y quizá pudiera ganar una plaza más, salvo que pase algo por delante, donde está liderando Di Resta y Puffett con los Mercedes, luchando entre ellos, y los británicos pues estarán contentos porque van a tener doblete casi casi seguro.
Bueno, pues después de al final del programa vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar contigo, vamos a hablar de toda la marejada con el tema Ricciardo, con las declaraciones de Horner, más asumido a la fiesta, metiéndose todos con Alonso, injustamente, todo se ha dicho. Todo el mundo quiere que Alonso vaya a Red Bull, Alonso no quiere ir a Red Bull, pero todos los aficionados lo quieren. Pero volvemos al circuito, luego hablamos, Charlie, volvemos al circuito de Red Bull Ring, porque ahí está Borja, que tiene un protagonista de lujo, ¿no, Borja?
Sí, hablamos con él, bueno, creo que fui yo, no sé si llegaste tú a hacerle alguna
pregunta. Sí, yo también, sí.
Cuando Jorge ganó en Mugello, nos aprovechamos también porque Pablo es una de las personas, aparte de ser siempre encantador con nosotros, es una de las personas que mejor entiende el español y que mejor lo habla, y así le puedes hacer un par de preguntas en este gran día para Ducati, lo recordamos. No es fácil mantener Austria como territorio Ducati. A Dovizioso le costó muchísimo el año pasado, a Jorge también, pero la fábrica se va con esa alegría de volver a triunfar en este trazado. Te lo paso.
Vale, perfecto. Es Paolo Ciabatti. Hola, Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uno de los responsables técnicos de Ducati.
Muy contentos.
Bueno, enhorabuena y sobre todo hay que ver lo que ha mejorado. Os tengo que dar la enhorabuena también por el cambio de carácter de la moto. Es una moto que frena mucho mejor, que tiene mucho mejor paso por curva y que va bien en prácticamente todo el mundial.
Sí, eso es de verdad. Hemos trabajado muchísimo, de verdad, muchísimo, sin parar. Y después de regresar a Europa, a partir de Jerez, hemos siempre sido bastante competitivos y finalmente hemos ganado carreras en el Mugello, en Barcelona, con Jorge. Y la semana pasada, primero y segundo, con Andrea y Jorge en República Checa, aquí fue un carrerón de Jorge, porque claro que la gente piensa que es fácil para Ducati de ganar en Austria, porque lo hemos hecho con esta vez tres veces pero es muy difícil, sobre todo cuando tienes un piloto como Marc Márquez con la Honda, que siempre está súper competitivo en todas las condiciones, todos los circuitos, que sea seco, mojado, siempre está luchando por la victoria. Entonces, esta victoria tiene un valor particular y estamos, como decir, súper felices.
Oye, Paolo, qué pilotazo de Jorge. Esto es lo que esperabais cuando lo fichasteis, ¿no?
¿Qué?
Que digo que qué pilotazo es Lorenzo, ¿no? Que este tipo de actuaciones era lo que esperabais cuando lo contratasteis, ¿no?
Sí, sí, claro. Y además creo que desde Brno vemos también un Jorge que es capaz de luchar no solamente cuando es súper rápido y se va cuando arranca la carrera y se va hasta el final como lo ha hecho en el Mugello, pero también es capaz de hacer estrategia y de luchar muy duro con estrategia como lo ha hecho hoy con Márquez en las últimas vueltas. Súper difícil, lo sabes, que cuando tienes Márquez en esta forma siempre va a intentar de pasarte, pero Jorge ha sido, te digo, espectacular. Se merece todo, estamos súper contentos.
Y ahora, claro, el planteamiento del Mundial es carrera a carrera para vosotros, o pueden llegar esas dos, tres décimas milagrosas que decía Jorge para intentar un último postrero, un intento final a por el título de Márquez, que está muy lejos, pero no, ¿podría llegar ese punto más?
En Ducati vamos a continuar a trabajar desarrollando la moto por todos los que es posible y todos los que no somos capaces, pero de verdad es que va a ser difícil, vamos a hacerlo, como te has dicho, carrera por carrera, y vamos a ver, porque los puntos todavía son muchos. Y si Marc siempre está segundo, tercero, va a ser bastante difícil. Pero hemos visto que se puede bater. Lo hemos hecho dos veces en una semana, en Brno y aquí.
Sí.
Y vamos a continuar a intentarlo.
Paolo, la última. A ver si me entiendes bien lo que te quiero preguntar. ¿Quién va a echar de menos más? ¿Ducati a Lorenzo o Lorenzo a Ducati?
Creo los dos. Honestamente, creo los dos. Porque ha pasado una buena relación, todavía es una relación perfecta. A Jorge le gusta el grupo de trabajo, los mecánicos, todo el equipo, y le gusta la moto, ahora está casi perfecta por él, y a nosotros también nos gusta muchísimo Jorge. Desafortunadamente, por razones diferentes, no va a estar con nosotros en la próxima temporada, pero hasta la carrera de Valencia es un piloto Ducati 100%, y vamos a intentar ganar las más carreras que podemos con él.
Muy bien, muy bien. Oye, Paolo, que da gusto hablar contigo, señor. Y enhorabuena de nuevo, disfrutar, que estáis haciendo un trabajo excepcional. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Chao, chao.
Chao, chao, chao. Bueno, tremendo. La verdad es que lo va a echar de menos las dos cosas. Van a echar de menos a Jola, a Lorenzo, y Lorenzo a lo mejor les echa de menos a ellos. Bueno, la verdad es que lo reconozca, es lo que nos decía Borja, ¿no? La parte técnica de Ducati quería seguir con Lorenzo, las oficinas se encasquillaron con Lorenzo, y ya está, ya se ha sido lo que ha pasado.
Sí, Carlos, al final también creo que, y también me voy a señalar a mí, voy a entonar el mea culpa, porque es verdad que el movimiento es un poco raro, pero también es cierto, hay que reconocerlo, esto lo decía este fin de semana Andrea Dovizioso en una entrevista que publicaba el diario El País. En el momento en el que todo se estaba decidiendo, que era a principio de año, todo el mundo iba con las prisas de decidir, con cómo le estaban yendo las cosas a Jorge, no daba la sensación de que esto que estamos viendo ahora fuese a pasar. Podemos tener más o menos confianza, creo que ha habido muchas veces que se ha tenido bastante confianza en el sentido de no cargar las cintas sobre el piloto, y había gente, a mí me han llegado críticas de si se le defendía cuando no estaba consiguiendo resultados, etcétera, etcétera, pero es que te entra esa especie de pudor porque es un campeón del mundo, como dice él, y al final ser campeón del mundo tres veces en MotoGP es por algo, y más un piloto como Jorge, pero estaba perdiendo el crédito, y la coincidencia de las negociaciones con el buen momento de Jorge final, o la resolución de las negociaciones con de repente el buen momento de Jorge, fue un poco inesperado. Ha terminado llegando, ha llegado de qué manera, Y eso es un poco también, yo creo, lo que apena a la gente que más cerca ha estado trabajando con Jorge, en este caso Gigi Dariña, David Tardocci, que es más de la parte deportiva, y yo creo que también probablemente a Pablo Chabatti, que es de una parte más política. Y bueno, pues esa apuesta que ellos hicieron por tener un campeón, una apuesta con mucho dinero de por medio, no parecía que había salido. Ahora mismo es como si la apuesta sí que estuviese dando resultados, pero como si fuese demasiado tarde. Pero te digo, tampoco podemos abusar del ventajismo y decir que todos sabíamos que esto iba a terminar pasando y que el error es de bulto, porque todos sabíamos que Lorenzo iba a triunfar con Ducati, cuando no es cierto, se ha puesto muy en duda y Ducati se ha dejado llevar por las precipitaciones del mercado para terminar en lo que hemos terminado, que es pues el año que viene dupla Dovizioso Petrucci y dejando a Honda la dupla Lorenzo Márquez, que también hay que decirlo, Honda se ha encontrado con Lorenzo, no es la estrategia deportiva que tenían sobre la mesa. Tuvieron varios noes o gente que dudaba de ser compañero de equipo de Marc Márquez, y fue el propio Jorge el que llamó a Alberto Puig para intentar convencerle de que le fichase, cuando ya desde el entorno de Lorenzo habían contactado con Honda y habían recibido un "no nos interesa" por respuesta.
Sí, 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 es que ha sido todo un cúmulo de circunstancias. Lo que es verdad es que también yo no, sin hacer ventajismo, el error es la prisa, para mí. O sea, vamos a ser realistas.
Es la prisa del mercado, Carlos, que es el problema que estamos teniendo este año. Gente que Álvaro Bautista ha estado haciendo resultados en las últimas carreras, sabiendo que ya que no va a ser piloto de MotoGP, porque el mercado ha ido a toda velocidad, y no solo él, sino muchísimos más pilotos se han encontrado sin sitio porque el mercado se ha movido muy rápido y no se ha dejado oportunidad a nadie, porque la primera renovación fue en enero, que fue la de Viñales, y empezaron a caer renovaciones y firmas de contrato antes de que incluso empezásemos el Mundial. Mir firmó por Suzuki muy pronto, ahora está teniendo problemas para conseguir buenos resultados en Moto2. Quartararo va a ser el compañero de equipo de Morbidelli en Yamaha, con total seguridad, será lo que se anunciará en Silverstone, y ahora lo estoy diciendo de memoria, pero creo que hoy ha quedado décimo en la carrera, o un décimo. Bueno, pues esto es un poco a lo que lleva el tener una ventana de mercado abierta siempre, que yo creo que igual alguien debería plantearse que fuese como el fútbol, que en eso sí que lo tienen bien organizado.
Bueno, pues nada, estás muy suave hoy, ya te veo, estás suave. Bueno, no pasa nada, aunque, ya para eso estoy yo. Ahora, yo me lo siento mucho, señor Domenicali, tenía que haber seguido Lorenzo.
No. Domenicali, dicho todo esto, Domenicali aquí en este caso es el que cargará siempre con la condena de haber sido el que más empujó a Lorenzo a marcharse de Ducati, con algunas muestras de falta de respeto en momentos determinados, y ya se vio en los enfados de Lorenzo. No disculpo a en este caso a la cúpula que está aquí, como he dicho antes, pero sí un poco poner en perspectiva a la gente que está aquí en el paddock.
Bueno, pues este ha sido el comienzo de COPE GP. Quedaos ahí porque vamos a estar hasta las 4 y este programa no para, no se detiene. Da igual que estéis en la playa, despertaos si estáis echando la siesta, que esto es un programa de motor y va a toda velocidad.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio de Raiz y Marta Ruiz. De 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito. Con la linterna desde las 7 y hasta las 11:30.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Esta canción está muy bien para cuando la lías parda en algún sitio, luego te vas silbando, ¿no? ¿Sí? Con una mano así, metida en la camisa, entre dos botones, y te vas silbando tan contento. Bueno, hemos vivido esta mañana, yo creo que una muestra, lo decía antes en la presentación, una muestra de lo que es el coraje que hay que tener para ir en moto, y ha sido el tercer puesto de Jorge Martín en Moto3, con una mano que estaba realmente mal. Borja le vio en el hospital, incluso, tremendo. Bezzecchi ha ganado, Bastianini segundo, pero qué última vuelta, en la última curva ha adelantado a Jaume Masià. Y lo que es mejor, que Jorge Martín, el héroe de Red Bull Ring, el héroe del Gran Premio de Austria, le tenemos aquí en COPE GP y nos atiende ahora mismo. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Oye, que mira, primero, la verdad, me emociona que un tío duro como tú verte soltar las lágrimas, ¿no? Eso es lo primero. Eso me parece...
Sí.
¿Y esas lágrimas qué representan? ¿Lo duro que ha sido hacer esta carrera?
Bueno, ha sido complicada. Ha sido una carrera y una semana, sobre todo, muy difícil para mí. He tenido que trabajar mucho para estar aquí. Como tú dices, el martes pues no pensaba ni en venir y ya pues acabar en el podium. Ha sido increíble, una satisfacción pues muy grande y emociones que no se consiguen todos los días.
Claro, porque ahora tú han pasado unas horas de la carrera. Esa muñeca izquierda, ¿cómo la tienes? La tienes que tener inflada, ¿no? Inflamada.
Sí, mucho dolor ahora. Hay que poner hielo, hay que empezar a y bueno, espero llegar a rápido y recuperado a Silverstone para poder recuperar puntos ya en cuanto pueda.
Bueno, y esto es, el hecho de estar luchando por la victoria, ¿lo veías posible una vez que ya te metiste en harina? ¿O realmente había una barrera a partir de la octava vuelta o nueve que habías dado seguidas en todo el fin de semana de que no sabías dónde, qué podía pasar?
Bueno, yo pensaba en luchar, lo que pasa que tampoco sabía mucho la duración del dolor, ¿no? Entonces, cuando faltaban 13 vueltas ha sido un momento un poco crucial porque no podía aguantar mucho y pensaba que no podría acabar, pero bueno, he conseguido sobreponerme, tirar hasta el final y bueno, una tercera posición que sabe a victoria.
Oye, y le has dado un poco también una lección al debutante Masià, ¿no? Pobrecito, que estaba llorando porque ha perdido el podio, pero es que ha dejado una puertecita. Si dejas una puertecita en Moto3, te la van a derribar.
Bueno, última vuelta, pues todos vamos como leones a por los puntos y bueno, ha visto mi oportunidad y ha entrado. Es verdad que ha hecho una buena carrera, pero al final la experiencia se ha impuesto a todavía lo que él tiene que aprender y las cosas que le faltan, pero bueno, creo que este circuito se le da muy bien a él y así a la KTM y ha hecho un gran papel.
Oye, ¿has podido dormir estos días o no?
Bueno, me cuesta por el dolor, pero sí, la verdad que he podido descansar, sobre todo, y me he encontrado bien y me he despertado bien. El warm-up pasa un pelín de dolor, pero me han pinchado en el culo, suena mal, pero es así, y me han quitado bastante dolor para la carrera.
¿Ha sido tu mejor carrera en Moto3 con las circunstancias que han pasado?
No creo. He hecho mejores carreras, sí que ha sido una carrera difícil, pero bueno. Creo que he sido muy competitivo todo el finde y espero hacer las mejores, obviamente.
Bezzecchi dice que eres un titán por lo que has hecho este fin de semana.
¿Quién dice eso?
No, Bezzecchi, el líder, que está impresionado por lo que has
sí,
hecho.
Sí, bueno, al final nadie se esperaba que estuviese aquí y menos peleando por ganar, ¿no? Creo que ni yo. Gracias a todos los doctores que me han dado el optimismo y la fuerza para llegar aquí, para hacer este podium, se lo dedico a ellos, porque sin ellos no hubiese sido posible.
Pero es que fíjate que si ganas la carrera les habrías dicho, os he ganado con una mano, ¿eh? Yo ya tenía preparado el titular.
Sí, un manco.
Bueno, Jorge, oye, que te recuperes pronto, que sé que en Silvestre vas a estar bien. Y
un placer.
Y nada, te vamos a volver a ver ganar este año, así que nada, disfrutando contigo, ¿eh?
Venga, un abrazo muy fuerte.
Bueno, Jorge Martín, Borja, qué barbaridad. Qué barbaridad lo Jorge. Es una cosa escandalosa. ¿No está por ahí Borja? ¿Se nos ha ido? Bueno, no pasa nada. Tenemos a Marc Márquez, que acaba de hablar de Movistar. Vamos a escuchar, a ver qué le han dicho.
Hoy he disfrutado. Hoy he podido, por ejemplo, menos que de tercero, pero hoy lo he dado todo, he disfrutado. Sí que hubiese sido más fácil de, 5 puntos, me resta 5 puntos Lorenzo, no pasa nada, pero hoy he visto oportuno que tocaba atacar. Lo he intentado, sabía que me costaría mucho defenderme, sabía que me costaría mucho atacarle, pero lo hemos intentado. Lástima que, bueno, en las rectas he intentado hacer como en Moto3, ¿no? Pero no ha habido manera. Pero bueno, teníamos puntos muy fuertes y un circuito de los que sufríamos, de los que nos costaba un poco. Una vez más hemos luchado por la victoria, 20 puntos, importante.
Al principio has hecho un poco de Lorenzo, ¿no? Liderando la carrera, que en ti no es tan habitual. No sé si es que no querías llegar al final por esto que dices, que te veías un poco en inferioridad.
Bueno, he visto a ellos dos. Querían una táctica de carrera diferente. Lorenzo no quería tirar, estaba gestionando el neumático, Dovizioso también, seguramente estaban gestionando gasolina también, los he visto en la vuelta de reconocimiento muy lentos, esto también son cosas que ves y he dicho, pues lo intento escaparme, yo llevo la goma dura, me aguantará hasta el final. Sí que entonces la he usado más de lo normal, pero bueno, lo he intentado hacer una estrategia diferente y esto pues ha reducido el grupo enseguida. Y ahí pues bueno, me he encontrado más cómodo luchando cuerpo a cuerpo con una Ducati que no con dos. Este era el objetivo, llegar con uno. Lo que pensaba que sería Dovi, no sé qué no sería Lorenzo.
Nos contaba Jorge que en el último momento ha improvisado también su estrategia final. Tenía pensado dónde pasarte, pero lo ha cambiado buscando sorprenderte. No sé si lo ha conseguido.
Bueno, sabía, o al menos intuía. Si ahí, yo pensaba que me recortaría por dentro, lo ha hecho muy bien por fuera. Pero bueno, me ha pasado ya en la recta de meta, ahí no pensaba que me pasaría porque es muy corta, digo, no me pasará aquí, pero me ha pasado. Luego lo he intentado en la frenada, las he esperado un poco, pero si no me pasaba ahí, me pasaba en la subida, antes de la penúltima curva. Ahí, es que cada vuelta sentía la mujer, escuchaba que llegaba el camión, llegaba con potencia y cada vez me costaba más defenderme, lo he intentado muchas vueltas y es imposible, ¿no?, cuando llegan en paralelo, pero contento porque detrás del punto teníamos muy fuertes, que en otros circuitos los aprovecharemos. Y nada, lo importante, he visto ahora la clasificación, estaba pendiente ahí, 59, 71, 72, poco a poco, no se puede ganar todas las batallas, lo importante es la guerra.
Bueno, pues ahí tenéis las palabras de Mar Márquez, lo importante es la guerra y no hay que ganar todas las batallas, como siempre brillante, quizás con Ruiz. Y bueno, la verdad es que es divertido cómo lo narra todo y es verdad, no se esperaba que le hiciera que tomara esa trayectoria en la curva lenta Jorge Lorenzo. Bueno, tenemos a Borja de nuevo. Borja, lo que es en lo contrario de lo que está viviendo Ducati y Honda es Yamaha. Es la primera vez que yo veo en mucho tiempo, eso lo he vivido también en McLaren Honda, pero es la primera vez que alguien, un jefazo de Yamaha, pide perdón por la moto que ha dado a sus pilotos. Es increíble.
Sí, yo no recuerdo aquí en MotoGP un momento en el que una fábrica haya salido con un máximo responsable a entonar un mea culpa de esa manera, además ya sabes, al estilo de los japoneses. Este, y esto ya lo sabían en Yamaha, es el peor circuito para ellos en el calendario, pero este año se ha exagerado todo con los problemas que tiene la moto, unos problemas que les llevó a hacer la peor calificación en una parrilla del equipo oficial desde el año 2007... Por entonces corría Edwards y también Valentino Rossi y terminaron incluso peor, creo que no sé si Edwards fue el 13º y Valentino 15º. Aquí Viñales salía 11º, Rossi 14º. Rossi hay que reconocerlo, le ha puesto ese punto honor que suele ponerle él a las carreras y ha terminado escalando en la clasificación porque empezó por debajo del puesto 10. Viñales ha terminado el 12 y ha sido un fin de semana desastroso, bueno, en todos los sentidos. Las disculpas de Yamaha en realidad vienen porque las pide Valentino Rossi. Rossi no quería salir ayer a hablar con la prensa para contar una vez más qué pasaba, qué no pasaba, qué faltaba, qué dejaba de faltar y pidió a Yamaha que diesen la cara. Y si lo pide Rossi, pues evidentemente en Yamaha se cuadra porque para ellos son palabras mayores. Si lo pide Viñales,
da igual,
yo creo
sí.
Que no lo habrían hecho.
Nada, sí. Como si se echan agua en la cabeza, sí, es lo mismo.
Y exactamente, ya han salido. Y bueno, pues no sé si sirve para mucho. Han aliviado quizás un poco los hombros de Viñales, porque es verdad que ha recibido mucho. Hay varias partes, también yo creo que en el caso de Viñales la inexperiencia, probablemente de la falta de comunión con Ramón Forcada y alguna cosa más le han hecho no saber gestionar muy bien esta crisis. Yo creo que él personalmente no la ha gestionado bien. En ningún
¿Cómo,
sentido,
¿cómo ha terminado Maverick? Perdona Borja, ¿cómo ha terminado la carrera?
Duodécimo.
O sea, salía un décimo.
Por detrás de Bautista y de Rabat.
Es que voy con el tema de Viñales. Voy con el tema de Viñales porque mira que queremos a Maverick. Pero de verdad a Viñales le está tratando mal la prensa nacional, como él dice. Yo tengo dudas, no lo sé.
Tú ya conoces, bueno, en general a los deportistas, ¿no? A los estas teorías de la prensa que me ayuda, que no me ayuda. Hubo, sí. No sé cuándo fue en el Mundial de Fútbol, ¿no? Algún jugador de la selección española que habló de que la prensa como que tenía que ayudar o no ayudar.
Sí, después de uno de los churro partidos de la selección.
Bueno,
sí,
no. no estamos ni para ayudar ni para no ayudar, ni para tapar cuando los pilotos nos caen bien o son de los nuestros por la bandera, ni para azotar a los de fuera porque son de fuera y queremos defender a los nuestros. Pero creo que la ha interpretado mal esa parte. Es cierto que también desde fuera ha sido muy complicado entender qué es lo que estaba pasando, porque es muy difícil entenderlo, o sea, no se entiende bien, no se entiende bien cómo puede ser que Maverick Viñales está haciendo peores resultados que Valentino Rossi. También es verdad que, y esto no es falso, Maverick, y ya lo sabía, se ha metido en un sitio muy Valentino. Yamaha es una fábrica japonesa, pero es un equipo valentiniano, o sea, está gira en torno a Valentino Rossi. Ellos saben que ya no solo por lo que supones como emblema y como todo, sino como elemento de marketing, es indiscutible como número uno en comparación probablemente con el resto de pilotos de la parrilla, y probablemente lo siga siendo incluso cuando se retire, pero eso hace que también el piloto que se sienta en el otro lado del box no se encuentre nunca del todo cómodo y no encuentre, digamos, esa comunicación que necesita con la parte que gestiona el box. Y eso es cierto, ¿eh? También es verdad que probablemente a Maverick, con la edad que tiene, con la poca experiencia que tiene en MotoGP, le falte un poco de cuerpo para sostener una situación como esta, y es un poco lo que se ha encontrado. Y bueno, pues luego está la tendencia de leer todo lo que se escribe, que a mí me parece muy bien, porque para eso escribimos, para que lo vea todo el mundo, o hablamos, o contamos por televisión, pero hay gente que lo examina al detalle y va apuntando, pone crucecitas y crucecitas al que dice lo que no quieres oír, y ha ido fue un poco por ahí Viñales, pero ya te digo, aprovechó un poco que Yamaha decía, oye, que la culpa es nuestra porque la moto no está al nivel, para decir, ¿veis cómo la culpa no era mía y yo no tengo lo que necesito para ganar? Bueno,
pero si es que eso no lo discuten. Claro, pero nadie discute que estén para ganar, eso está claro. Si es lo que tiene, él es un pilotazo de un nivel extraordinario. Si lo que tiene,
total,
lo que tiene que llegar es a la comunión del trabajo con su equipo, que no lo tiene ahora mismo. Y todo, entonces conseguirá ir hacia adelante en el nivel de la moto. Es que eso es lo que estamos viendo. Pero bueno, voy ya muy rápido. De Moto2, qué pena, Alex Márquez. Vamos a escuchar lo que ha dicho nada más bajarse la moto, Alex Márquez.
Sabía que última curva era un punto de adelantamiento, me he pegado bien la de antes, porque él sabía que allí frenaba mucho más, yo no podía frenar porque tenía algún problema en la penúltima curva. Creo que, bueno, cuando se hacen cosas así para correr sí o sí, creo que habría que modificar eso, porque sabía que estaba, pero al ser del mismo color no se veía y de golpe se me ha ido la moto, así que una pena, pero la actitud es esa, hay que seguir así, creo que en Silverstone podremos dar un pasito adelante.
Bueno, pues dentro de cabe no se lo ha tomado tan a disgusto como los que queremos a Alex Márquez, ¿no? Al final, otra carrera con problemas, seguida.
Sí, destacamos carrerón de Moto2 en lo que es la parte de delante, un sí. Oliveira Bañaya precioso, luego ya cada uno que elija con quién quiere ir, si le gusta, por ejemplo, pues animar a un ibérico como Miguel Oliveira, o si quiere elegir a un pupilo de Valentino Rossi, y es una lástima lo de Alex Márquez, una lástima que en esos momentos claves haya ido fallando, porque la distancia ahora en la general es abismal, más de 70 puntos respecto a Bañaya, y si no hubiese tenido, incluso sin haber estado ganando carreras y simplemente habiéndose mantenido en la segunda línea, no hubiese fallado cuando ha fallado, bueno, pues ahora mismo estaría una distancia razonable como para pensar que podría estar a lo mejor peleando si los demás fallaban, pero no va a ser así, y bueno, pues nos tendremos que ceñir a eso, a esa bonita pelea entre Oliveira y Bañaya, y bueno, pues que nos den más carreras así. Al final hoy el gato al agua para el tercer puesto se lo lleva otra vez Luca Marini, el hermanastro de Valentino Rossi, que lleva 3 podios consecutivos y también con una pole, que demuestran que, bueno, pues que no es solo el hermanastro de Valentino Rossi, como Alex Márquez tampoco es el hermano de Marc Márquez, sino que son dos grandes pilotos.
Sí, Octavo de Mir, que también está un poco ahora en un peor momento, y el mejor español ha sido Navarro. Próxima carrera en 2 semanas, así que no tienes que hacerte otra carrera más la semana que viene, en Silverstone, ¿no, Borja?
Sí, en Silverstone, veremos, el asfalto ya sabes tú cómo está. Lo dijeron
fatal.
Carlos Sainz y lo dijo Lewis Hamilton. Lo sentimos por los chavales de MotoGP, pero las van a pasar canutas. Sí, bueno, pues sí. A eso vamos, a ver qué es lo que han dejado allí y qué tal se les da. Y si Márquez sigue con ese goteo de aumento de ventaja en la general, y nosotros, tú y yo, pues entiendo que de alguna manera, de una manera o de otra, lo contaremos, ¿no?
Sí, lo vamos a contar seguro, y lo vamos a contar con todo lujo de detalles. Y no, no, porque pero aparte coinciden con carrera de Fórmula 1, ¿eh? Es un fin de semana de motor grande porque también hay carrera en Spa. Nada. Y, por cierto, sobre el asfaltado de Silverstone, solo aclarar una cosa, está mucho peor que el asfaltado de Barcelona y que, de verdad, que está muy bien la música británica, nos encanta el Reino Unido, es un país maravilloso, pero cuando vas allí y rascas, no te creas que todo es oro, ¿eh? O sea, tienen sus desorganizaciones y grandes, pero con flema, o sea, lo desorganizan, pero educadamente.
Eres un poco mentiroso, te estoy viendo muy pro-Brexit, pero bueno.
Esto, no, no,
se come
nada.
Bien, ¿verdad? Por lo menos se come bien.
Nada, Brexit. Sí, pues, magnífico. Y la moqueta y los ácaros. Bueno, no me tires la lengua. Bueno, un abrazo, Borja. Nos vemos, sí, hablamos en 2 semanas.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, quedamos aquí, que vamos a hablar enseguida de Fórmula 1.
COPE GP con Carlos Miquel. You know that I'd make
a say. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 sí. Va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Tu padre es mayor y necesita ayuda con su día a día? ¡Cuideo! ¿Trabajas todo el día y quieres que tus padres estén acompañados? ¡Cuideo! ¿Alguien que los ayude con la limpieza, las compras o en la cocina? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor. Cuideo.
Este verano, viaja seguro. ¿Sabías que una temperatura excesiva aumenta tu tiempo de reacción al volante? Aprovecha ahora. Ven y te revisamos gratis el sistema de climatización de tu Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Red de Servicios Oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
En el Grupo Traumatológico Spain Madrid somos expertos en lesiones deportivas, endoscopia de columna vertebral y técnicas mínimamente invasivas. El Grupo Quirúrgico Traumatológico, liderado por los doctores Sánchez y Casal, ofrece una atención personalizada, cercana y el diagnóstico más preciso y la mejor solución en cada caso. En Clínica DKF, endoscopiadecolumna.es.
COPE Madrid.
My first kiss went a little like this. COPE GP con Carlos Miquel. You know that I'd make a say.
Pues sigue habiendo noticias en la Fórmula 1, sigue habiendo noticias, pero ¿cuándo empezó el vuelco del mercado de pilotos? Bueno, pues cuando Daniel Ricciardo dijo que se iba a Red Bull. Hemos sabido que se lo dijo después de un viaje transoceánico hacia Estados Unidos, llamó por teléfono a Christian Horner y le avisó de ese cambio. Y antes de que fuera oficial el paso de Ricciardo a Renault, así lo contamos en el boletín de la 1 de la tarde de la cadena COPE. Vamos a escucharlo.
Además, noticia de Fórmula 1 que nos avanza Carlos Miquel. Ricciardo se va a Renault.
Es la gran sorpresa y se va a anunciar en las próximas horas. Daniel Ricciardo ha fichado por la escudería Renault y va a ocupar el puesto que hasta ahora está teniendo, que esta temporada está teniendo Carlos Sainz. El piloto madrileño lo tiene muy cerrado y muy avanzado con McLaren. Se va a ir a McLaren Renault. Y el puesto en Red Bull de Ricciardo lo va a ocupar Pierre Gasly. Atentos, porque toda esta cascada de noticias se va a producir en las próximas horas.
En motociclismo la
primera... Bueno, pues eso es lo que contamos en ese momento. Luego, efectivamente, hubo que puntualizarlo. No está en McLaren Carlos Sainz. Sigue teniendo opciones de Red Bull. Pero me reafirmo en que, por un lado, en Red Bull prefieren la docilidad de Gasly. Y por otro lado, Carlos Sainz lo tiene bien para ir a McLaren, tiene una en la recámara a McLaren. Si al final decide Red Bull a Carlos Sainz, para mí mejor, os lo digo sinceramente, ojalá, porque al final prefiero que Carlos Sainz esté con Verstappen al lado que con Fernando Alonso. Pero si se produjera, pues lo contaremos y no pasa absolutamente nada. Tampoco está claro, como os vengo contando, que Alonso vaya a seguir en la Fórmula 1 porque él está deshojando la margarita. Esa entrevista de Christian Horner en un podcast de Fórmula1.com, de la web oficial, en esa entrevista Horner hablaba de Fernando Alonso y decía que, bueno, que Fernando Alonso, que no le ve, que al final Fernando Alonso arma un poco el caos donde va. Esto era exactamente lo que decía, tal cual, sin cortes, la pieza en la que habla de Fernando Alonso, donde también habla de su gran calidad. Vamos a escucharlo.
Tengo un gran respeto por Fernando, es un gran piloto, un fantástico piloto. Pero creo que tenerle aquí sería algo muy difícil de ver. Tiende a causar un poco de caos a donde va. No estoy seguro de que sea lo más saludable para el equipo que se una a nosotros. Preferimos invertir en juventud antes que fichar a alguien que está cerca del final de su carrera.
Bueno, respuesta de Fernando Alonso en Twitter, esto es la bomba del verano, esto sí que, y con muchas sonrisas, de estos de la semana pasada, no gracias, como insinuando que ya habían hablado con él y que había dicho que no, aunque él no lo ha aclarado, no ha ido más allá. Lo que sí es cierto es que Alonso tampoco va a ir a un sitio donde vea comprometida su libertad, donde tenga que estar, bueno, las razones que han llevado a Ricciardo estaba cansado de Red Bull y de que el equipo esté con Verstappen. Alonso, que vive como líder de McLaren de una manera tremenda, pues no quiere optar por Red Bull, sobre todo porque piensa que Red Bull Honda va a estar más lejos de la victoria de lo que está Red Bull Renault, que ese es el principal argumento, el argumento deportivo también. Si Red Bull fuera un Mercedes, evidentemente, pues a lo mejor hubiera llamado, pero no ha llamado. Por eso también sorprende que le preguntan de Alonso y dice eso, pero es que Alonso no ha querido saber, no ha querido hacer nada a favor de Red Bull. Es que Alonso dos veces, 2008 y 2013, ha dicho que no, dijo que no a Red Bull. Eso por un lado, respecto a Alonso. Y sobre las posibilidades de alguien de la cantera de Red Bull. Lo reconoce Horner. En la lista están dos pilotos y esos son los dos hombres en los que están pensando. Gasly o Carlos Sainz.
Ambos corredores son muy rápidos. De todos modos, tienen contrato. Al final del verano o más adelante, simplemente estudiaremos las opciones disponibles para nosotros y queremos tener claro que hemos tomado la decisión correcta para el equipo.
Vale, que le gustan los dos y efectivamente. Hasta el 30 de septiembre tienen posibilidades de decidir sobre Carlos Sainz, porque hasta el 30 de septiembre tienen la opción de repescarlo. Y sobre Sainz, ¿qué hay a favor? Que tiene más experiencia, es un piloto más consolidado que Pierre Gasly, y lo que tiene en contra es que Verstappen no le querría a su lado. No es un piloto que sea del gusto de Max Verstappen. ¿Por qué? Porque ya se las puso tiesas, ya tuvieron una relación complicada en Toro Rosso, cuando, recordemos, a Carlos le daban los chasis más pesados del equipo, los que iban peor se los daban a él. Al final, el caso es que ahí está la discusión. Un piloto que se amolde más a Verstappen Team o un piloto que no se amolde tanto a Verstappen Team. Bueno, vamos a ver cómo se decide, porque todavía no hay decisión oficial, así que todavía hay opciones, mientras no haya decisión oficial, tanto en Red Bull como en McLaren, donde, por cierto, ya le han dicho a Van Dorn que tiene que ganar más veces a Alonso de lo que ha hecho hasta ahora. Para hablar de todo esto, para debatir, pues voy a molestar en vacaciones al equipazo de retransmisiones de la cadena COPE y me voy a Islandia. Roldán Rodríguez, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Carlos?
¿Qué Muy tal buenas. ¿Cómo andas? ¿En qué sitio estás? A ver, dime el nombre, o es impronunciable.
Te lo digo.
Venga, dímelo.
Mira, es impronunciable. ¿Te acuerdas que paralizó el tráfico aéreo en 2010?
El volcán, sí. Sí, sí. Una semana estuve yo en China allí encerrado, sí, dime.
Pues aquí estoy, a un kilómetro más o menos de la cima.
¿Anda?
Del cráter, y con un frío, un viento terrible. Pero bueno, bien. Hay que hacer
bueno, y nos están respetando las comunicaciones, que eso también, más sí, o menos, claro, sí, porque estás...
¿Cómo? Así, de una piedra, y aquí para tapar un poquito del aire.
O sea, que tienes todo alrededor, es piedra es volcánica, ¿no?
Es brutal, no, es todo volcán, de nieve por todos los lados, la verdad que es espectacular. O sea, realmente es precioso, es una barbaridad.
¡Oh, qué maravilla! Vamos a ir a cosas más mundanas. Joaquín Verdegay, si no me equivoco, debe estar en Sotogrande, como siempre. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues, buenas tardes, sí, aquí estoy. Porque yo he venido a veranear, no como Roldán, que se ha ido a cumplir una promesa, probablemente, ¿no? Porque con la que están cayendo, irse a la nieve y al frío, qué voluntad, te admiro, de verdad.
Bueno, y me imagino que en la costa levantina, en Gandía, Gandía creo que es, además, está Carlos Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, no, no, yo en Campello.
Ah, Campello, pues, Campello no, Alicante, no, no. me he equivocado, perdona, Gandía, Campello Alicante. No. No te enfades, ¿eh?
Oye, no, no, con todos mis respetos para Gandía, ¿eh? Pero me gusta más Gandía, ya puestos.
Ah, vale. Está en Campello Alicante, ¿eh? Hacemos publicidad de todo. Bueno, pues al señor del volcán, antes de que llegue la lava y se lo lleve, empezamos por él, vamos a respetar un poco el orden que hemos dicho. ¿Se ha vuelto loco Ricciardo al irse de Red Bull?
Pues la verdad es que no lo sé. Es una apuesta interesante. Yo creo que los grandes pilotos también hacen movimientos y cambios importantes. Yo creo que su etapa en Red Bull seguramente ha terminado, y más viendo el verstanismo que tiene en ese equipo, que haga lo que haga, pues va a ser un poco la estrellita y aparentemente va a durar mucho tiempo. Y yo creo que es un cambio, a mí me gusta. Sinceramente, es un cambio algo diferente. Yo creo que nadie sabe exactamente cómo va a ir Renault el próximo año, ni cómo va a ir el Red Bull con el motor Honda, seguramente. Pero a mí me gusta, sinceramente, el cambio. Me gusta mucho por él y por la parrilla.
Sí, que se anima, que se cambia un poco el statu quo. Joaquín, ¿tú cómo lo ves?
Yo también muy parecido a como ha comentado Roland. Yo me pongo un poco en los mocasines del australiano, y efectivamente es un tío muy bueno, que ha sido capaz de ganar con el Red Bull tres carreras un año en el que cambiaron las tornas y Vettel no pudo ganar ninguna, que ha tenido que padecer la presencia del holandés y su entorno en un equipo que cuando menos es muy raro, porque el equipo Red Bull tiene el mejor ingeniero, es un coche que va fenomenal, pero yo creo que es un equipo raro, porque básicamente es el único que no tiene que ver con esto de los coches, tiene que ver con las bebidas energéticas. Y es por ahí por donde viene, digamos, la cadena de mando y de toma de muchas decisiones. Y comprendo que estaba hasta las narices, y comprendo que le quedan ya también pocos años para demostrar las cosas, y que probablemente, por muy bueno que sea el chasis con motor Honda, probablemente sea una apuesta, en mi opinión, más segura irse a Renault que quedarse donde se quede, que en Red Bull. Y yo creo que lo ha hecho muy bien. Yo, desde luego, le aplaudo la idea, y efectivamente también es divertido lo que ha causado, porque ha sido un terremoto en toda la parrilla, ¿no?
Sí, sí, tremendo. Charlie,
poco que añadir. Para mí hace muy bien, le pega un bofetón, un portazo a Red Bull, que no les viene nada mal, y yo es que sigo pensando que Red Bull va a pasar a ser pues un Toro Rosso más de la parrilla, porque el motor Honda ya sabemos. Que tengan destellos y alguna carrera donde asomen un poco la pata, incluso pueda hacer un podio, por supuesto, pero creo que a lo largo de la temporada pues va a ser un suplicio y va a ser divertido. Ya voy comprando las palomitas para escuchar a Verstappen, que ahora está tirando flores a Honda, a ver qué les termina tirando el año que viene.
Bueno, pues ahora para la siguiente, sigo en Campello, Charlie. ¿Cómo ves lo de las declaraciones de Horner contra Alonso?
Pues una meada fuera del tiesto, como se suele decir, no sé, es que no sé a qué viene. Le pone muy bien y luego le tiene que soltar un
tantán. Sí, dice que es fantástico y tal, sí.
Sí, sí, ya, pero ya está, quédate ahí. No, pues mira, no nos interesa porque es un sueldo muy caro, tienes mil cosas, pero decir algo teniendo a Max Verstappen en tu equipo, que es a día de hoy la personificación del caos, pues hombre, pues nada, oye, que te aproveche, majete.
Oye, Roldán, como piloto, ¿te defendería esas palabras de Christian Horner, que te llamaran liante, como le han llamado a Alonso? Por cierto, siguiendo la tesis de Toto Wolff también, que es que realmente la única vez que en su vida Fernando Alonso ha estado enfrentado a un equipo, era un equipo que le estaba tangando, que era McLaren en 2007 con Ron Dennis y Lewis Hamilton de la manita. Es la única vez, porque el resto, porque es que en Ferrari tragó quina a Santa Catalina. Pero bueno, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, pues yo creo que Horner está teniendo un año bastante malo en Red Bull. Yo creo que eso condiciona un poquito su carácter a la hora de opinar. Yo creo que si estuviera ganando mundiales o ganando carreras una tras otra y fuera un mar de paz ese equipo, pues no lo hubiera dicho. Y también siento que hay algo de resentimiento porque, como tú bien has dicho al principio, Fernando dijo que no a Red Bull hasta en dos ocasiones. Yo creo que van por ahí los tiros. Es una meada fuera del tiesto, como dice Charlie, y no hay necesidad, no hay necesidad ninguna de decir lo que ha dicho.
Oye, y ahora te voy a cambiar el tercio, Joaquín, antes de que opine. Mira, en vez de opinar de Horner, como te he visto en Twitter muy activo, ¿qué te parece que se ha sumado a la fiesta criticando a Alonso Felipe Massa?
Pues bueno, si lo has visto en Twitter, lo digo todo ahí. Es precisamente lo que iba a decir. O sea, verdaderamente, yo cuando, como en este momento ocupo un puesto institucional, creo que cualquier persona debe ser un poco respetuosa con todos los demás. Es decir, yo cuando opino, en este caso, de algún piloto, opino desde el punto de vista deportivo y me ahorro cualquier otro comentario. Y de repente me ha sorprendido mucho que Felipe Massa, que preside la Comisión Internacional de Karting dentro de la FIA, se permita el lujo, como si fuera un hooligan, de seguir la corriente al señor Horner. Sobre todo Felipe Massa. Vamos a ver, ¿tú quién eres, Felipe? ¿Tú qué has hecho en esto del automovilismo? Pues has hecho las de Caín a mucha gente. Por ejemplo, en un Gran Premio de Italia en Monza, a Pedro de la Rosa en la recta del Serrallo. Por ejemplo, un incidente con Fernando Alonso cuando él estaba en Ferrari y Fernando en McLaren. Por ejemplo, chicos, no, se nos dan las 12 de la noche y sigo diciendo cositas.
Bueno, se nos está acabando el programa, de hecho, Joaquín. O sea, que está muy claro que lo de Felipe es que esté calladito, vamos. Os tengo que despedir, compañeros. Bueno, buen glaciar, ¿eh? Ten cuidado en la bajada, ¿eh? Que cambio corto. Roldán, adiós.
Sí, gracias, amigo. Nos vemos pronto.
Venga, gracias. Gracias, Joaquín. Un abrazo muy fuerte. Que vaya bien.
Un abrazo.
Charlie, resultado y minuto de Dani Juncadella en el DTM, por favor.
Ha acabado noveno y está décimo en la general. Ha ascendido puestos. Y un abrazo para todos.
Muy bien, pues hasta aquí COPE-GP. Esto no para. En una semana habrá más COPE-GP, el día 19 de agosto. Y esta vez será con las 6 horas de Silverstone. Fernando Alonso vuelve con su Toyota. Esto, en fin, es un simivit. Y el 14 de agosto anuncia algo, que no creo que sea nada espectacular. Un abrazo a todos. Adiós.
COPE-GP con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.